Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 114, 115 y 116 de las aleyas de la sura de los puestos en fila.
Ya agradecíamos a Moisés y a Aarón. Les salvamos a ellos y a su pueblo de un grave apuro. Les auxiliamos y fueron ellos los que ganaron.
En el programa anterior, el Sagrado Corán recordó algunas bendiciones que Dios otorgó al profeta Abraham, saludos sean para él. Estas aleyas se refieren a las bendiciones divinas al profeta Moisés y su hermano Aarón, saludos sean para ellos. Primeramente, en general, dice, Dios les ha dado muchas bendiciones. Después describe las bendiciones divinas al respecto. La primera bendición de Dios a Moisés y Aarón y al pueblo de la familia de Israel es su liberación del dominio de Faraón y sus próximos y su victoria ante sus enemigos. Faraón era el gobernador opresor y malo de Egipto. Él se aprovechaba de los hombres como esclavos, utilizaba a las mujeres como sirvientas y mataba a los jóvenes. En estas condiciones, el profeta Moisés recibió una misión por parte del Creador del universo para que salvara al pueblo de la familia de Israel. Él, basándose en Dios, pudo propiciar el terreno para la liberación de aquel pueblo y salvarles de este gran apuro y molestia. Por la bendición de Dios y su ayuda, la familia de Israel pudo pasar por el río Nilo y el faraón sin ningún peligro junto con sus compañeros. De esta manera, ellos con las manos vacías pudieron ganar a Faraón y sus compañeros se salvaron del dominio de aquel hombre opresor. Después de la destrucción de Faraón, la familia de Israel dominó en sus bienes la riqueza, los jardines y los palacios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el recuerdo de las bendiciones divinas a los profetas provoca tranquilidad y seguridad de los creyentes durante la historia. Segundo, alejarse de las tristezas, los problemas y las presiones psicológicas y alcanzar una tranquilidad espiritual es una de las grandes bendiciones divinas. Y tercero, los profetas de Dios siempre piensan en el pueblo oprimido y se consideran como sus socios en sus problemas y dificultades. Los hombres de Dios, cuando se alejan de la preocupación de los demás, cuando las personas oprimidas se alejen del dominio de los opresores y enemigos, encuentren la tranquilidad.
Ahora escucharemos las aleyas 117, 118 y 119 de la sura de los puestos en fila.
Les dimos la escritura clara, les dirigimos por la vía recta y perpetuamos su recuerdo en la posteridad.
Después de la bendición de Dios a la familia de Israel basada en su liberación del dominio de Faraón, estas aleyas insisten en mayor bendición divina, que es la revelación del libro celestial que orientará a la sociedad hacia la prosperidad en este y el otro mundo. Es completamente claro que aquella sociedad que se aleja del dominio de Faraón requiere leyes y un líder divino para que se organice y, una vez más, no caiga en la trampa de otro dictador. Por eso, la revelación de la Torah, en la que existían reglamentos requeridos para la familia de Israel y la presencia de un líder capaz como Moisés, fueron una de las grandes bendiciones para aquel pueblo, para que funde una sociedad sana y completa.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la salvación del pueblo del dominio de la opresión y la dictadura propicia el terreno para su orientación hacia Alá. Segundo, los libros celestiales enseñan el camino de vivir mejor a las personas. El pueblo bajo esta condición no tergiversará las enseñanzas. Y tercero, Dios en el Corán ha elogiado a sus enviados y el nombre bueno. Esto ha sido una de las inversiones sociales de todos los profetas durante la historia.
La ilaha illa ant.
ahora escucharán las aleyas 120, 121 y 122 de la sura de los puestos en fila.
Salamun ala Musa wa Harun, inna kathalika najdil muhsinin, innahuma min ibadina al mu'minin.
Paz sobre Moisés y Aarón. Así retribuimos a quienes hacen el bien. Fueron dos de nuestros siervos creyentes.
Al final de esta parte de las aleyas, que son sobre Faraón y sobre su hermano Aarón, Dios les ha saludado y lo ha mencionado en el Sagrado Corán para que sea una lección para los creyentes que siempre saluden a los profetas divinos y agradezcan sus amabilidades y bendiciones. Dios, a continuación de estas aleyas, dice: nuestra bendición a estos dos profetas y todos los creyentes es algo permanente y duradero, y cada persona que durante la historia sea pura y creyente y haga bondad al pueblo gozará de las buenas bendiciones. La última ley sobre el profeta Moisés y su hermano Aarón alude a su rendición ante el Creador del universo y dice: ellos eran de los seres creyentes de Dios. Esta palabra se ha utilizado para todos los profetas en el Corán y les considera como los siervos creyentes. La palabra del siervo creyente demuestra la rendición completa de los profetas ante las órdenes de Alá, al contrario de la mayoría que no se rinden ante las órdenes divinas y solamente actúan a órdenes que sean por su propio beneficio.
De estas aleyas aprendemos que, primero, saludar a los hombres divinos es algo adecuado que Dios nos ha enseñado, y esto significa que aquellas grandes personas recibirán estos saludos nuestros. Segundo, cualquier medida que sea en dirección de publicar las enseñanzas de la religión y la orientación de la sociedad se considera un tipo de bondad, y esta es una de las propiedades de los hombres divinos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Mercado Persa.
En nombre de Dios, el compasivo, desde los estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, reciban nuestros más cordiales saludos. Mi compañera Julia Palomino, quien les habla a Faime Shoya, estamos a su servicio para ofrecerles esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
Irán, desde el punto de vista de la flora, incluidos diversos tipos de árboles y arbustos ornamentales, además de flores y plantas medicinales, se considera uno de los países más ricos del mundo. Estadísticas mundiales muestran el aumento del consumo de plantas medicinales y el florecimiento de su comercio en las recientes décadas. En base a estudios de la Organización Mundial de la Salud, OMS, al menos un 25% de los medicamentos registrados en las farmacopeas acreditadas mundiales tienen origen vegetal. También en la industria de la farmacéutica del mundo se utilizan más de 120 especies de plantas con elementos activos y más de 250 medicamentos catalogados como necesarios y fundamentales por la Organización de la Salud Mundial. Son básicamente herbarios. Un número considerable de medicamentos sintéticos también proceden de elementos naturales. En general, el 80% de la población mundial, de 6.000 millones de personas, usa medicinas herbarias, es decir, una tercera parte de los medicamentos existentes en el mundo. Parece que la buena acogida de la gente al consumo de plantas medicinales y al proceso en aumento del número de los medicamentos herbarios indica el surgimiento de una tendencia masiva y global al uso de los productos naturales y herbarios. La elaboración y el uso de todo tipo de tónicos e infusiones de plantas medicinales o el uso de hierbas en los productos cosméticos como champús y cremas evidencia aún más que antes el valor económico de este tipo de plantas. La demanda del mercado al lado del valor medicinal es una de las más importantes características de una planta desde el punto de vista económico. Actualmente, la producción y exportación de plantas medicinales es uno de los más beneficiosos segmentos de la economía de la agricultura. Dado el énfasis de la Organización Mundial de la Salud al reemplazo gradual de los materiales naturales en lugar de los productos químicos, diferentes países del mundo han iniciado programas para invertir en el terreno del cultivo y la producción de todo tipo de plantas medicinales a nivel industrial.
Irán, desde el punto de vista de la flora, incluidos diversos tipos de árboles y arbustos ornamentales, además de flores y plantas medicinales, se considera uno de los países más ricos del mundo. En Irán existen casi 8.000 especies de plantas, de las que casi 2.000 tienen valor medicinal. El país persa, gracias a su diversidad climática, se considera una de las regiones más apropiadas del mundo para el cultivo y la producción de plantas medicinales. 140.000 hectáreas de las tierras de Irán se usan para el cultivo de diferentes tipos de plantas medicinales. Una de estas es el comino verde. El comino se ha usado desde la antigüedad en Irán como una planta medicinal o especia. Aún no está claro el lugar del primer cultivo de esta planta. Algunas personas lo consideran como nativo de las regiones sureñas del Mediterráneo, mientras otras lo ubican en la región de Egipto, en las riberas del río Nilo. Desde el punto de vista de las propiedades farmacéuticas y terapéuticas, el comino es analgésico, antiinflamatorio, carminativo, desinfectante, antiespasmódico y anticonceptivo. Esa planta medicinal es también anestésica y antioxidante, ayuda a la digestión de los alimentos, fortalece el estómago y cura las heridas. El comino tiene un alto valor económico. Dadas las condiciones especiales ecológicas, esa planta se produce solo en algunas regiones del mundo. Irán es uno de los grandes países en la producción y exportación del comino a nivel internacional. Casi un 40% de la producción mundial de ese producto pertenece a Irán. Las provincias de Jorasán, Kermán, Semnán y Azerbaiyán Oriental son los principales centros de la producción de esta hierba medicinal en Irán. El comino persa cuenta con una alta calidad y, por esta misma razón, su precio en el mercado mundial es entre 5 y 10% más caro en comparación con el comino en otros países del mundo. Diferentes países en Asia y Europa compran el comino verde de Irán.
Thank you. Todos los años, un gran porcentaje del comino persa se exporta a los países costeros del Golfo Pérsico, además de Japón, Singapur, Francia, Holanda, Hungría, Bélgica, Inglaterra, Ucrania y Rusia. La rosa damascena también es otra planta medicinal en Irán. Esta flor pertenece a la especie de las rosas. Un 70% de los campos de cultivo de esta rosa en el mundo está en Irán, donde la producción de esta flor llega a casi 30.000 toneladas, constituyéndose así en uno de los mayores productores de esta especie de flor en el mundo. Irán, por poseer materias primas adecuadas desde el punto de vista de la calidad y la cualidad, es uno de los mayores productores de agua de rosas en el mundo. Anualmente, casi 22.000 toneladas de agua de rosas se producen en Irán, de los que 40% se consume dentro del país y el resto, el 60%, se exporta al extranjero. El perfume de agua de rosas persa, debido a que crecen en excelentes condiciones climáticas, disfruta de alta calidad y celebridad mundial. Además, los países costeros del Golfo Pérsico, el Líbano, Bulgaria, Alemania, Italia y Estados Unidos, son algunos de los mayores compradores de agua de rosas persa. El famoso médico iraní Avicenna, en sus escritos, alude el valor médico de la mermelada de rosa en el tratamiento de la enfermedad de tuberculosis. Esta planta es recomendada contra la diabetes y el envejecimiento. Reduce las severas palpitaciones del corazón y se usa en el tratamiento de la depresión y problemas de pulmón y riñón. La rosa es calmante e hipnótica. En la medicina se utiliza la rosa damascena para devolver el equilibrio hormonal al cuerpo.
La rosa damascena es una de las plantas que no necesita mucha agua, por eso se cultiva en zonas montañosas y altas de Irán. Esta coyuntura ha provocado el desarrollo de jardines y la creación de muchos viveros en diferentes lugares de Irán. Actualmente, en más de 14.000 hectáreas de 20 provincias de Irán, como Fars, Kerman, Isfahan, Charmahal y Bakhtiari, Hamedan, Semnan y Yazd, se cultiva la rosa damascena. Existen 18 especies de rosas en Irán que tienen diferencias desde el punto de vista de la calidad en la preparación del agua de rosas. Entre las aguas de rosas persas, el agua de rosa de Kashan cuenta con celebridad mundial desde el punto de vista de su pureza y buen aroma. Por eso se utiliza para el lavado de los lugares sagrados de los musulmanes, como la Casa de Dios en la Meca. En Kashan existen 20 fábricas industriales y semi-industriales en el terreno de la elaboración de productos de rosa damascena. En promedio, de cada hectárea de los jardines de dicha ciudad, se obtiene 4.000 kilos de rosa y anualmente más de 6.000 toneladas de esta flor. En el momento, el cultivo, la producción y la cosecha de rosas en Kashan, más de 200.000 fuerzas laborales trabajan en los campos de cultivo de dicha ciudad. Las ceremonias del recojo de las rosas en diferentes regiones de Irán, como Gamsar, Niasar y Barzakh, son muy interesantes y atractivas. Cada año, en los meses de mayo y junio, diferentes grupos de turistas iraníes y extranjeros viajan a dichas regiones para ver de cerca esas ceremonias que tienen una antecedencia de 1000 años. Los turistas, al caminar por los jardines de rosa, visitar las fábricas en cuestión a las rosas y comprar todo tipo de bebidas tradicionales, registran una experiencia inmemorable.
Detrás de la razón.
Batalla energética parece estarse librando entre la Unión Europea y Rusia a raíz del conflicto en Ucrania. Mientras que los máximos representantes del bloque europeo dicen querer dejar de comprar por completo el gas y el petróleo ruso y estarían buscando sustitutos a contrarreloj, Moscú considera que la medida podría revertirse en contra de los propios europeos. ¿Quién pierde o quién gana más en este escenario? ¿Cómo incide incluso en el resto del mundo, a nivel energético sobre todo? Ya lo vamos a analizar de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz. Bienvenidos.
Mientras varios países occidentales viven una crisis económica, la Comisión Europea dio a conocer un plan de 300.000 millones de euros para permitir que Europa termine con su dependencia de los combustibles fósiles rusos, mientras Moscú suministre el 40% del gas, 30% de petróleo y el 20% del carbón que importa el bloque.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión de la Unión Europea. La guerra de Putin es, como todos vemos, perturbar fuertemente el mercado energético global. Muestra, por un lado, cuán dependientes somos de los combustibles fósiles importados, pero también muestra cuán vulnerables somos al depender de Rusia para importar nuestros combustibles fósiles y, por lo tanto, ahora debemos reducir lo antes posible nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos.
Vladimir Putin, presidente de Rusia, dijo: "Hoy vemos que por razones absolutamente políticas, por sus propias ambiciones y bajo la presión estadounidense, los países europeos están imponiendo cada vez más y más sanciones nuevas por el caso de Ucrania en los mercados de petróleo y gas. Todo esto conduce a la inflación y en lugar de admitir sus errores buscan al culpable en otra parte".
El presidente ruso Vladimir Putin destacó que las sanciones son un boomerang y a quienes les están haciendo más daño es a los europeos.
Vladimir Putin agregó: "Tal acto de fe económico es un suicidio, por supuesto. Es un asunto interno de los países europeos. El rechazo a los recursos energéticos rusos significa que, sistemáticamente, en una perspectiva a largo plazo, Europa se convertirá en la región con el mayor costo de recursos energéticos del mundo".
Sin embargo, Putin llamó a funcionarios rusos a estudiar medidas adicionales para proteger los intereses nacionales.
El mandatario ruso indicó: "A medida que nos damos cuenta de qué pasos va a dar Occidente en el futuro cercano, debemos sacar nuestras conclusiones de antemano y actuar de manera preventiva y convertir el paso caótico y mal concebido de algunos de nuestros socios en nuestra ventaja, en ventaja de nuestro país".
Según Moscú, el equilibrio de la producción energética a nivel mundial no cambiará, porque si disminuye en un lugar, aumenta en otro.
Alexander Novak, viceprimer ministro de Rusia, aseguró: "Sin embargo, habrá una redistribución y enviaremos nuestros recursos energéticos a los mercados desde los que se enviará ese petróleo a la Unión Europea. Esto ya está sucediendo hoy. Aumentamos los volúmenes de entrega a la región de Asia-Pacífico".
Sin embargo, encontrar mercados alternativos para la Unión Europea no está siendo fácil. Y eso podría poner la seguridad energética europea en vilo. La buena parte de los hidrocarburos que llegan de Rusia lo hacen a través de gasoductos y oleoductos ya construidos, por lo que es mucho más barato. Así que Europa seguirá utilizando petróleo ruso, comprándolo en otros países, pero más caro.
Allí el panorama, gracias a nuestro equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas para la jornada. Con nosotros hoy Enrique Refollo, analista político, doctorando en geografía militar desde la ciudad de Madrid. Y también para el análisis nos acompaña Daniel Suchar Sommer, analista financiero y económico, doctor en ciencias empresariales, profesor universitario desde San José en Costa Rica. Ya están conectados con nosotros, damos rápidamente la bienvenida. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes desde aquí, desde Madrid, España. Un gusto saludarles de vuelta.
Gracias por acompañarnos hoy. También a ti, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra todo por allá, por San José?
Gracias a Dios. Muy bien aquí. Todavía son los buenos días, pero muy buenas tardes y buenas noches para los que nos ven de ese lado del planeta. Y un fuerte saludo para ti, Daniel.
Pura vida, como dicen allá en Costa Rica. Bueno, allí el material de antesala, el presidente Putin está alegando que para el bloque europeo sería un suicidio económico, así lo dijo textualmente, suspender o embargar por completo el petróleo y el gas ruso, como incluso llegó a proponer hace unos días la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Más allá del factor político y las diferencias, voy a iniciar contigo, Enrique, ¿pierde más Europa al dejar su dependencia energética de Rusia?
Desde luego, miren, tenemos dos ejemplos de lo que se hace en este caso, para ilustrarles las dos opciones que hay. El lado turco, el presidente Erdogan lo que ha dicho es que no van a suspender ni van a embargar cualquier tipo de importación energética de Rusia porque es esencial para Turquía. Turquía está en la OTAN, pero no se ha sumado a todas estas cuestiones por intereses nacionales. En el caso contrario, en el caso de cómo no hacerlo, está el lado de España destruyendo, demoliendo en las últimas semanas varias centrales térmicas y por el otro lado cerrando el tema del carbón, las cuencas mineras en España y ahora diciendo la Unión Europea que bueno, que tal vez el carbón haya que volver a utilizarlo mientras encuentra algún sustituto a medio plazo para el petróleo y el gas ruso, es decir, reconocen la realidad y toda esa charanga sobre la transición ecológica y no ser contaminantes y demás, bueno, eso ha caído otra vez contra la realidad de frente y la cuestión es que se puede hacer como Turquía y decir que se van a mantener las importaciones porque es cuestión de mantener la economía nacional, o se puede hacer como el gobierno actual de España y todas sus charangas y ministerios sobre transición ecológica para que luego destrocen las fuentes energéticas españolas y queden a merced de importaciones más caras, sobre todo en este caso que vienen de Estados Unidos.
El acuerdo firmado hace poco para la compra de Estados Unidos de gas licuado. Voy ahora con Daniel. Daniel, y quiero pues contrastar la misma interrogante y tu consideración a raíz de esta declaración de Putin que dice que sería un suicidio económico para Europa dejar de depender en su totalidad del gas y del petróleo ruso. ¿Cuál es tu consideración al respecto?
Claro, acá hay un tema de temporalidad, Dani. Esto es un tema en que si bien existe esta iniciativa, los 300.000 millones de euros y que por supuesto estaría visualizando a largo plazo la independencia energética de todo lo que tenga que ver con proveniencia rusa, a la vuelta de la esquina es imposible tener toda esta magnífica construcción, porque eso es la verdad, para poder contrarrestar el problema que estamos teniendo. Entonces, si bien es cierto, es la única forma, es el único camino que puede tener en la Unión Europea para independizarse, porque al final tendría que ir a buscar realizar todas estas inversiones y aquí abro un paréntesis, recordemos que es una parte para la, digamos, está destinada a combustibles fósiles y otra tiene que ver con la transición de energías limpias o lo que se llama todo lo que tenga que ver con temas eléctricos e hidrógeno verde, todo eso lleva mucho tiempo, entonces a la vuelta de la esquina por supuesto podría ser complicadísimo para la Unión Europea tener algún tipo de proveeduría alterna, mientras todos estos productos o todos estos proyectos se van capitalizando, se van materializando o se van haciendo realidad. Esto obviamente ha colocado el ajedrez geopolítico de una forma tal de que el Brent petróleo que se cotiza en el Mar Norte y que tiene que ver como la referencia para toda Europa, está por encima de $110 a esta hora del día y, por supuesto, no va a ser de la noche a la mañana que toda Europa pueda tener este tipo de proveeduría sustituta. Así que las palabras son de muy corto plazo y no dejan de ser verdad. Y, por supuesto, la implementación de este plan de salvamento de 300.000 millones de euros es el único camino que tendría la Unión Europea para poder, digamos, hacer el bypass a lo que sería la situación que tienen hoy con Rusia. Claro, todo el mundo quisiera que eso terminara en una mesa de negociación, que volviera la paz, que reine la paz en Europa, pero no se ve y ni se vislumbra así en los próximos días, Dani.
Y que de alguna manera todos se pudieran salir ganando. Ahora, vamos a voltear la cara de la moneda, Enrique, porque mientras los 27 pues están tratando de llegar a un consenso para adoptar una misma postura en lo concerniente a los hidrocarburos rusos, otras aristas hacen preguntarse si Rusia en este caso puede permitirse, su economía puede permitirse sobrevivir a la ausencia de esos miles de millones de euros que Europa le paga, ¿no?, por su gas y su petróleo, y si le bastaría reemplazar, ¿no?, estos ingresos, estas entradas, y ese cliente que ha venido representando Europa por clientes como China e India, por ejemplo.
Solo hay que ver la cuestión demográfica para darnos cuenta del asunto. En la Unión Europea son unos 450 millones de habitantes y cualquiera de los dos países de China o India duplican esa población, es decir, duplican la cantidad de consumidores. Entre ambos países son unas 5 veces más población que la Unión Europea, es decir, en este caso por cuota de mercado desde luego es mucho mayor y podemos ver en detalles simbólicos como por ejemplo Estados Unidos cuando comenzó toda esta cuestión de sanciones enseguida acabó intentando engatusar al gobierno de Venezuela para decirle, bueno muchachos, lo siento por lo del pasado, pero podemos hacer negocios otra vez, podemos comprar petróleo, porque bueno, si hay que sancionar a Rusia, pues tendrá que venir ese petróleo de otro sitio y que sea a buen precio. O incluso, como vamos a ver, comprar petróleo venezolano y luego vendérselo a Europa más caro, haciéndolo pasar por petróleo estadounidense y, por supuesto, ellos haciendo todo el máximo negocio, que es de lo que va el asunto de fondo de la guerra en Ucrania y que es, al final, ese control máximo de Estados Unidos por parte de la cuestión energética, de quién es el gran importador de energía a Europa. Llamar a Rusia es decir dependencia, pero llamar a Estados Unidos es decir ayuda del tío Sam. Entonces, a partir de ahí podemos ver cómo va a ser la situación.
A ver, Daniel, ¿tú difieres con esto que dice Enrique? ¿Basta con el tema demográfico? ¿Cómo la ves, digamos, desde la posición de Rusia, reemplazando a Europa por China, India en la venta de sus hidrocarburos?
A ver, acá, si bien el análisis podría ser un tema demográfico, aquí es un tema más que todo industrial. Hay que recordar que el que te consume la energía o el tema de combustibles o el tema de petróleo tiene que ver con forma tema industrial y la industrialización de China y la industrialización de India, que si bien no deja de ser importante, no es la que te va a cubrir el resto de toda esa cuota que pueda tener Europa en estos momentos. Recordemos que Europa le suministra más del 40% del petróleo a Europa, pero sencillamente esa cuota no es que le va a sumar a China, porque China igual tiene petróleo, igual China compra en algún momento, al igual que la India, y que recordemos que hay un negocio también con todos los mercados del Medio Oriente, y ahí estamos hablando prácticamente de todos los países del Golfo. Entonces, no es que toma tú y te quito yo y es más fácil. Eso, por ese lado, no es la ecuación tan uno a uno en este caso. Ahora, dinero que le va a faltar a Rusia, por supuesto. De hecho, las proyecciones de este 2022 al sol de hoy es prácticamente retroceder menos 7,5% en PIB al sol de hoy. Mientras siga el problema ruso y mientras siga habiendo gente que no le quiera comprar, obviamente ese menos 7 se irá incrementando en el Producto Interno Bruto ruso. Y ahora, otra de las cosas importantes es que si bien existe un tema geopolítico, Estados Unidos Sí, sigue siendo el mayor productor de petróleo a nivel internacional, tiene 18 millones de barriles diarios, está, digamos, el primero, y estarle comprando a Venezuela simplemente es un tema más, más de geopolítica. Recordemos que Venezuela hoy en día tiene 700 mil barriles de petróleo, se le ha hablado más de 700 mil, o sea, sumar 700 mil, eso en realidad no va a poner más o menos en la balanza. Entonces, aquí Rusia es el gran perdedor, que podría estar quitando, digamos, dinero que no le va a estar entrando, por supuesto, en los próximos meses. Pero claro, existe una presión de parte de Rusia porque es el gran proveedor, y por eso es que vemos estas tensiones, que no todos los países de Europa están al 100% con las sanciones, no todos los 100% de los pagos, de los consumos. Por eso es que también hay rupturas o fragmentaciones, vamos a decirlo así, dentro de la Unión Europea.
Sí, que lo hemos visto allí, sobre todo de algunos países como Hungría, como Eslovaquia. Enrique, en abril, vamos a recordar, la presidenta del Banco Central de Rusia alertó sobre el impacto de las sanciones impuestas, pues, por el conflicto en Ucrania y la elevada inflación. Sin embargo, hemos visto, pues, que el presidente Putin ha dicho que Rusia ha resistido a esta presión sin precedentes y que la situación se ha estabilizado. Pero, ¿para ti puede la economía rusa, a diferencia quizás de otros países que también están afrontando sanciones de Occidente, sortear mejor lo que significan los efectos de este tipo de medidas sancionatorias?
Claro, puedes sortearlas mucho mejor por una cuestión de tamaño territorial, de cantidad y variedad de recursos naturales que puede exportar, de un proceso de reindustrialización forzada que están haciendo ahora, de básicamente un cambio de importaciones para pasar a producción nacional, y a partir de ahí también funcionar con diferentes acuerdos internacionales como la Organización de Cooperación de Shanghái o diferentes organizaciones internacionales de ámbito eurasiático, convenios con países africanos, con países latinoamericanos, es decir, básicamente con el resto del mundo que no es Occidente. Por esas alianzas, por ese tamaño geográfico, militar, por esa voluntad política, desde luego que lo van a esquivar. La cuestión es cómo se va a ir realizando mes a mes. Lo que vemos ahora es empresas que se van, empresas europeas, occidentales que se van de Rusia, acaban nacionalizadas y puestas en marcha bajo bandera rusa. Es decir, lo que antes vendría de fuera ahora va a salir hacia afuera desde Rusia como marca nacional. Es decir, una industrialización, una reindustrialización, mejor dicho, a marchas forzadas por la situación de la guerra.
Y que de hecho se vería. ¿Cómo serían los efectos de esa reindustrialización de la que tú hablas, Enrique, en un nuevo escenario de un nuevo orden mundial? A ver, Daniel, ¿me escuchas bien?
Completamente.
Bien, tuvimos algunos problemas allí en la comunicación. Fíjate que, viendo ya el panorama más a nivel macro, con todo lo que está sucediendo, ¿cómo perfilas tú esos cambios radicales, sobre todo en el panorama energético mundial, incluso pues todos estos efectos o digamos cambios en lo que tiene que ver con las dependencias energéticas, bien sea del uno o del otro, se van a mantener incluso después en un escenario de terminarse el conflicto con Ucrania?
Mira, acá hay un tema que tenemos que ir desmenuzando, y es que Europa es el pionero en la transformación hacia energías limpias, y que su transporte público, que está basado en autobuses, en trenes y por supuesto en aviones, todavía siguen siendo algunos dependientes de los combustibles fósiles, pero va a ir más rápido el resto del planeta. Y acá, cuando hablamos del resto del planeta, es cuando empezamos a darnos cuenta que los combustibles fósiles van a quedar por aquí una gran cantidad de años y, ¿por qué no?, varias décadas todavía. Entonces, recordemos que en América y en África, que serían, digamos, los países donde estamos recibiendo en la última ola las transformaciones energéticas, sigue habiendo un parque automotor muy alto, muy grande, muy volumétrico, industrias también de forma volumétrica muy alta, muy dependientes de este tipo de combustibles. Entonces, no es que de la noche a la mañana pueda, como un switch de que se va a bajar y que todo el mundo se va a transformar. Porque, como he dicho metafóricamente hablando, si yo tengo un carro y se lo vendo a alguien para yo transformarme a eléctrico, ese carro que se lo vendía a la otra persona lo van a seguir usando y van a necesitar la proveeduría de esa gasolina, a menos que un gobierno le compre el carro a través de un subsidio o a través de un plan de de transformación. Y acá en Latinoamérica, o lo que se puede llamar en el continente africano, por supuesto que eso quedaría muy lejos de lo que podría estar ahorita en Europa. Y con todo y que Europa ya le ha puesto alguna fecha de 2030, 2035, a parar la venta de, más que todo, vehículos automotores de combustión, igual queda la flotilla dando y pululando, dando vuelta. Entonces no es que de la noche a la mañana vamos a tener una independencia de esto, de este petróleo, en el tema de combustibles, Dani, pero recordemos que el petróleo no solamente es eso, tienes agroquímicos, fertilizantes, pinturas, plásticos, oleofinas, o sea, hay una gran cantidad de derivados que así vienen es. Del oro negro, que los usamos todos los días, y que la transformación para estos productos que te acabo de mencionar en segundo punto, eso todavía está mucho más lejos.
A ver, ya el tiempo apremia, Enrique, mientras pues Europa se ha venido mostrando dividida allí en el Parlamento ante las posturas y pareciera haber pues cierta presión también desde Washington para ir con todo hacia Moscú. Putin habla de asumir una medida pragmática ante tal situación. ¿Cómo interpretas ese pragmatismo ruso y lo que se podría esperar desde el Kremlin de aquí en más, luego de, por ejemplo, esa medida que tomó con la venta de sus recursos en rublos, por ejemplo, entre otros puntos?
Pues yo creo que desde Rusia ya han entendido que hay dos Europas, una Europa otanista, al pie de Estados Unidos, que es esa Europa central y oriental, de países como Polonia, las tres pequeñas repúblicas bálticas, de por supuesto también Reino Unido, que no está en la Unión Europea, pero ahora parece que está más presente que nunca, más metido que nunca en los asuntos del continente europeo, y sabe que hay, bueno, pues en definitiva esa Europa. Y por otro lado, hay una Europa de un tipo más continental, más realista, que lo que busca es mantener su posición en un mundo de gigantes. Ahí está Francia, Italia o Alemania, como esos países. Lo que desde Rusia parece que van a mostrar es, bueno, pues con esos países hostiles vamos a olvidarnos en lo posible, con esos países que quieren, que no quieren ser esos perritos falderos de Estados Unidos, sino al final mantener su posición como países, como también viejas glorias de las relaciones internacionales, pues vamos a hacer negocios con ellos, vamos a tratar en lo posible, porque había muchos convenios industriales, agrícolas, ganaderos entre estos países. Francia, por ejemplo, es el país que más se nota en cuanto a grandes empresas en Rusia, y también Italia, que no olvidemos, desde 2014 con la cuestión de productos alimentarios, es una potencia en Europa. Podría haber estado España ahí, pero el gobierno de turno de entonces y el de ahora decidieron que sí, que había que sumarse a las sanciones, y al final pues la cuota de mercado la perdió España en favor de una Italia que sí hizo negociaciones para ello. Es decir, ahí vemos ese realismo de unos países grandes, de la Europa más occidental, y luego el servilismo de ciertos países de la Europa más oriental a los intereses estadounidenses.
A ver, Daniel, me quedan escasos 30 segundos para cerrar tu reflexión en lo concerniente a si, vista las sanciones, las medidas que se han ido tomando desde el G7, desde Europa, desde Estados Unidos hacia Rusia, ya van más de 2 meses de esta operación militar especial en Ucrania, ¿piensas que se puede doblegar a Rusia, sí o no, o por el contrario van a fortalecerla más?
A ver, doblegar a Rusia es imposible, fortalecerlo tampoco. Acá es un tema que yo lo veo desde el punto de vista económico, hay facturaciones que no van a entrar, hay algunas sanciones que se van a dar, como bien lo acaba de mencionar Enrique, voy a agarrar un poquito de su intervención, hay dos Europas en las cuales una sí son mucho más fuertes, tienen finanzas públicas que sí le permiten hacer algún tipo de viraje, hay otras que no se pueden dar. Entonces, como lo hemos visto en estos 60 días, un poco más, esto va, como decimos, de este lado del mundo, pica y se extiende. Esto no va a terminar, ni va a haber algún ganador, ni va a haber un perdedor. Simplemente va a ser una situación en la cual va a complicar a toda Europa, y bien lo estamos viendo hoy con la cotización del euro, que prácticamente está 1-1 al dólar, y es un termómetro que no lo podemos dejar pasar. Dani.
Y mucha más preocupación para cuando se acerque el invierno. Vamos a ver qué pasará de aquí en más, y seguro le seguiremos la pista con ustedes en el análisis. Gracias, Daniel, gracias, Enrique, por acompañarnos hoy. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, ahí el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Sigue esa gran expectativa sobre la energía para el viejo continente. ¿Podrá sortear sus diferencias internas y suplir sus demandas, o mejor dicho, la de sus ciudadanos? ¿Podrá Rusia también sostener su economía y seguir de largo con otros aliados internacionales? El tiempo lo dirá. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Sigan con más de Hispan TV.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.